Efectivament, demà, bé, ja ho sabeu, comencen les activitats organitzades pel col·lectiu Farallón en el marc de l'Octubre Trans i sota aquest lema, Marea Roja, una trobada entre les zones. Entre totes aquestes propostes, demà a les 21:30 a Sapanxa n'hi ha una de transpoesia i després el dissabte a les 19 hores n'hi ha una de fanzine. I aquí tenim amb nosaltres a Bruno Simiano. Bon dia, Bruno, benvingut.
Buenos días.
Neis,
encantada Neis, i na Rocío Dimensidades. Bon dia, Rocío.
Buenos días.
Bé, comencem amb aquesta activitat que es farà avui, no? Avui?
Correcte.
Avui a les 21:30 de transpoesia. En què consisteix aquesta proposta de transpoesia, Bruno?
Traemos una propuesta escénica, juntamos varios tipos de arte transmasculino, que son poesía, magia visual y música.
Molt bé, quina combinació, no?, de coses, màgia, poesia trans, imagino, i també música. Quin tipus de música escoltarem?
Es un acompañamiento musical y de voz de la poesía. Hacemos una mezcla entre Luca, que ahora no está aquí entrevistando, pero que va a estar esta noche, y la poesía que escribo yo. Entre los dos hacemos esta combinación.
Molt bé. ¿Quan vas començar a escriure poesia?
Cuando era pequeño.
¿Tipus molt petit, adolescent?
Tengo ya escritos de muy pequeño, antes de adolescente, sí, sí. Así por escribir empecé muy pronto.
D'acord. I Neis, tu en quin sentit, com participes en aquesta posada en escena?
Jo sóc il·lusionista i posaré el toc de màgia a la poesia, també acompanyant les poesies amb una mica de metàfores de l'impossible.
Molt bé, molt bé. Ostres, il·lusionista, que guai. Veurem cartes, conills...
No. Haureu de venir.
Haurem de venir. Molt bé. Bé, hem pogut llegir que en la vostra proposta també hi ha el component de l'humor, de l'amor, de l'esperança. Com es trasllada això al públic?
Buena pregunta. Bueno, por una parte tenemos todo el componente metafórico que permite la poesía y también, ¿no?, todos los estímulos que genera la música y la voz de Luca y, como acaba de, ¿no?, como os acabas de comentar, el ilusionismo, ¿no?, como que acabas de decir, ¿no?, la metáfora de lo imposible. Ahí creo que también genera, ¿no?, como todo este efecto sensible en el público.
Molt bé, o sigui, sembla com una activitat molt adequada per tot el públic, no? Per nens, per adults, no?
Bueno, es que, claro, no sé si cuando se piensa en poesía todos pensamos en lo mismo, como nos han enseñado igual un poco que la poesía es, no sé, Quevedo, no sé, pero quizás es un lenguaje a veces un poco crudo y bueno,
no tan nens. No,
sí, depende de qué tipo de crianza estés haciendo.
Perfecte, molt bé. D'altra banda, tenim també el Sapanxa el dissabte a les 19 hores, doncs aquest taller de fanzines. Rocío, explica'ns una mica què és el fanzine.
Hola.
Hola.
¿Qué es el fanzine? Bueno, yo creo que el fanzine puede ser muchas cosas. Siempre es la gran pregunta de qué puede ser un fanzine. Y la verdad, en mi perspectiva, siempre intento como experimentar mucho con el soporte que puede alojar un fanzine. Entonces, un fanzine puede ser una revista, mayormente, ¿no? Como una revista, un pequeño diario, en distintos formatos y tamaños, pero también puede ser una caja, puede ser un objeto, donde uno pueda poner adentro... digamos como un montón de símbolos, de escritos, de fotos, de ilustraciones, de collage, y generar ahí como digamos un fanzine, un mensaje. Lo más importante en el fanzine creo que es como un mensaje.
És com quan érem, diguem, anàvem a l'escola i posaven a les carpetes totes aquestes fotos de persones que ens agraden i missatges de revistes. És alguna cosa així?
Sí, digamos que el fanzine propiamente dicho surge en los años 70, 80, en la cultura underground, para, digamos, Antes, previo a internet, se utilizaba como una forma de dar mensajes y de difundir eventos. Entonces, como viene muy ligado a la urgencia, ¿no? Cuando uno tiene una urgencia de decir algo y de comentar algo. El fanzine dentro de las culturas subterráneas y underground, ya sea del punk o de otras culturas alternativas, venía muy de la mano con eso. Bueno, nosotros somos punk, somos anarquistas, entonces tenemos ganas de tener este medio de difusión alternativo que no tiene que ver con los medios de comunicación grandes, digamos. Y ahora, llevado, digamos, al encuentro, como la idea del taller un poco es como tocar otros temas que no tienen tanto que ver con el punk o con el anarquismo, o sí, pero más llevado al género, llevado al cuerpo, llevado al territorio.
Molt bé, amb quin tipus de materials treballarem? ¿Treballareu? ¿Qué aportareu?
Bueno, mi idea con el proyecto un poco es como repensar individualmente el cuerpo. Yo vengo del activismo gordo. He participado como en grupos de repensar las políticas en torno al cuerpo gordo específicamente, pero también a la diversidad funcional y a los cuerpos trans. Entonces, desde esa perspectiva, mi idea es que colectivamente podamos utilizar el espacio como un espacio desde lo gráfico y desde lo artístico, poder repensar nuestro propio cuerpo para generar un fanzine colectivo. Vamos a trabajar con distintas materialidades de papel, con distintos formatos de papel, y también voy a dar algunas herramientas de encuadernación. Entonces, la idea un poco del taller va a ser como hacer collages, hacer un poco de escaneos de partes del cuerpo, escribir, como trabajar con distintas formas del papel para luego poder encuadernar y que cada uno se lleve como un fanzine a su casa.
Molt bé, després deu ser molt guai com després, quan passa un temps, no, repassar aquests fanzins que igual has fet en una altra època i veure una mica el que et passava pel cap, no?
Sí, yo empecé a hacer fanzines cuando tenía 15 años y lamentablemente mi mamá me los tiró.
No.
Porque bueno, nada, ser una niña punky siempre fue muy contraproducente para mi familia. Y bueno, pero empezaba como con mis amigos a analizar nuestras experiencias emocionales a través de eso. Y bueno, sí, después, ahora hace 11 años empecé con un proyecto que se llama Profundo Ediciones, que es una editorial de autoedición, y también edito otros artistas queers, de género, alternativos, que se ubican como en los márgenes de la sociedad. Y mi idea con esto ya es como, teniendo 11 años de proyecto, reviendo las cosas que hice hace 11 años, hasta ahora es como, bueno, como, cuánta memoria, ¿no? Como...
Doncs sí, l'altre dia vam parlar amb les organitzadores, amb el col·lectiu Faralló, i reivindicaven una mica el fet de traslladar les lluites també al camp, diguem, artístic. Hablábamos con el colectivo Farallón y nos estaban explicando pues la importancia de trasladar las luchas también desde una forma, digamos, bella, desde una forma creativa, desde lo llamaban como artivismo, ¿no? Uh-huh. En el que, bueno, se combina también, no siempre como desde el drama o el dolor, sino también desde un punto más, desde el humor, desde la belleza, desde el arte. ¿Qué opináis sobre esto?
Sí, total. Mi profesión principal es fotógrafa. Y para mí, bueno, mi relación con la fotografía en un punto hace, no sé, 15 años empezó a cambiar mucho porque empecé a repensar mi cuerpo a través de la foto y el cuerpo de mis amigas gordes a través de la fotografía y de mis amigas queers a través de la foto. Entonces, como yo siento que a veces como veo algunos fotógrafos que trabajan mucho desde tal vez lo monstruoso o de pensar lo queer o pensar el cuerpo gordo como algo tal vez bizarro o sí, como que tiene como ciertos tonos de algo que podría no ser bello para la sociedad, que es real. Pero en mi perspectiva, la verdad es que a mí me ha ayudado mucho para principalmente conectar con otras personas y para hacernos sentir bien, ¿no? Porque todas las imágenes que consumimos muchas veces sobre los cuerpos que no encajan en las normas del sistema no son imágenes positivas. Entonces, en mi perspectiva es como, ¿por qué voy a seguir produciendo imágenes que tengan que ver con esto? Que tengan que ver con un cuerpo incapaz o que tengan que ver con un cuerpo feo. Como para mí es como, bueno, produzcamos la belleza que no tiene que ver con la belleza que conocemos, tal vez, que no es la belleza hetero, cis, normativa, pero es una belleza. Y para mí, bueno, en mi perspectiva de las cosas es esta. También, obviamente, tal vez nuestra belleza está interpelada y atravesada por el dolor y atravesada por la violencia, y también está muy bien mostrarlo, pero bueno, también puede ser una forma de belleza.
Pues sí, totalmente de acuerdo. No sé qué pensáis vosotros, Bruno, Neis, sobre...
Dime. Jo sí, penso que sí, que al final utilitzar l'art per fer activisme. En el meu cas, i penso que aquí ens uneix una mica el mateix, penso que l'art al final serveix per emocionar, no? I que des de la sensibilitat i des de l'emoció es poden transformar molt més les idees, no? Que de vegades ens sembla que necessitem moltes raons i molts motius, i de vegades les coses són molt més simples, no? Vull dir que, al final, aquí el missatge és que és important estimar-se a un mateix, i és així de senzill, no? I es pot traslladar de moltes maneres, no? I podem parlar de cos, podem parlar d'identitat, de gènere, però al final el missatge és aquest, jo estic adherit al projecte de Transpoesia, però al final és un projecte interdisciplinar, no? Que al final el Bruno s'ha ocupat sempre de buscar altres artistes per col·laborar i poder llançar un mateix missatge independentment de l'art que estiguem utilitzant per fer-ho, no? I penso que en aquest cas el que ens uneix és això. I a mi m'emociona i noto que realment arriba, que realment el públic s'emociona i per mi això és l'únic objectiu, que si el podem complir ja és suficient, no?
Molt bé. Bruno, no sé si estàs d'acord amb això.
Yo me he quedado muy conectado con lo que hablabas sobre la belleza, como sí. Me parece un concepto muy bonito, muy importante ahora mismo, pensar en la belleza como, bueno, refiriéndonos al contexto en el que estamos, de tanto horror y de, bueno, estamos viviendo unos tiempos muy espeluznantes, y pensar en la belleza me parece, bueno, pues enlazándolo con la esperanza y con cosas a las que nos podemos agarrar y que merecen la pena. Esa belleza que no es lo que eso no tiene que ver con los estándares, no tiene que ver con una cosa estética, ¿no? Sino como sí, igual lo que merece la pena o los refugios que podemos crear, ¿no? Como en estos momentos entre nosotros y dentro de nosotros. Me gusta mucho esa palabra, me parece como que sería, que igual es algo que ahora que lo estamos hablando aquí, pues puede acompañarnos en las jornadas, ¿no? De estos días, como sí, como crear así como espacios de belleza.
También quería destacar de la misma conversación, ¿no? Que tuvimos con las personas del colectivo Farallón, que es verdad que nuestra isla pues carece mucho de referentes en este sentido, y que destacaban la importancia, ¿no? De que sobre todo los más pequeños pudieran encontrar espacios, ¿no? Donde se abordaran estos temas, que aquí realmente, al ser una sociedad tan pequeña, pues carecemos mucho de estos referentes. Por eso es muy importante, ¿no? Que se organicen este tipo de actividades. No sé si por vuestra parte también, no sé de dónde venís, si venís de una ciudad, de un pueblo pequeño, si también habéis notado como falta de discursos afines a vuestra identidad, o que os pudieran hacer sentir como visibles e identificados.
Bueno, yo particularmente soy argentina, vengo de Buenos Aires, pero de la periferia, específicamente de un partido que se llama Partido de la Matanza, donde de la zona oeste del conurbano bonaerense, como que es un espacio bastante violento en general, digamos, por muchas razones, y para la comunidad queer siempre me ha costado un poco encontrar referentes, pero los he encontrado. Y con los años y con el 2015, que en Argentina fue como un espacio, un momento como muy clave donde hubo un estallido feminista muy grande, hemos podido como hacer red de queer, que tenía que ver como, bueno, esos queer que ni siquiera viven en la capital y que siempre tienen que transportarte muchas horas como para acceder a algo como un poco más... mainstream, por así decirlo, pero hemos sabido como generar colectivo en esa zona de la ciudad de una manera increíble. Y después con lo que decía, yo pensaba que para mí, como en todos estos años como de repensar el cuerpo, repensar la imagen, repensar mi trabajo artístico y el trabajo colectivo dentro de Profundo, para mí un poco como mi frase guía es una frase de una poeta argentina que se llama Alejandra Pizarnik, que dice: feroz alegría cuando veo una imagen que me alude. Y es como, bueno, como qué hermoso encontrar en la producción de arte, y no solo en el arte, sino en la vida en general, ¿no? Como una imagen que me haga espejo, como diga, ah, mira, no estoy tan sola, porque por lo menos Argentina es un país sumamente gordofóbico, sumamente racista, sumamente, digamos, con una mirada muy eurocéntrica. Y como que para mí crecer ahí ha sido muy violento, la verdad, como llevo hasta el día de hoy como heridas respecto a la discriminación muy altas. Entonces, como para mí siempre fue como, okay, como esto existe, pero yo necesito producir algo que haga un cambio de alguna manera. Y en Argentina tenemos como el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Y en esos encuentros, nosotros en el año 2000, ¿qué año fue? 2016 aproximadamente, empezamos a hacer un taller de activismo gordo. Y en ese taller como que empezaron a venir personas y llegamos a ser 1000 personas en un taller. Entonces como, digamos, imagínense cuánta necesidad
era necesario, ¿no?
Sí, de tener imágenes que a uno lo aluden y de tener espacios para conversar en un lugar donde la problemática parece que no existe, pero en realidad está ahí en todas partes, en todas las familias. Entonces, bueno, sí.
No sé com lo heu viscut vosaltres, Bruno, Neis.
Bueno, cuando dices que aquí en Formentera hay pocos referentes, en realidad, o sea, no es en Formentera.
Vale.
Todo nuestro desayuno hoy ha consistido en estar hablando de la poca memoria histórica y la poca importancia que hay en el Estado español hacia la memoria histórica. Además, en comparación con otros territorios, hablábamos de Chile o de Argentina, como aquí siendo el segundo país del mundo con un número más grande de gente desaparecida, es como una cifra muy fuerte, y eso, como el borrado que hay. Esto si vemos además en la disidencia, el poco registro que hay de la resistencia que ha habido en general en la época de la dictadura, de la posdictadura y todo. Si miras además a nuestras terceras edades, o como ya hablamos de que llegamos un poco tarde, eso, hay mucha gente que ya ha muerto y que no sabemos sus testimonios. Nosotros en concreto venimos con una propuesta de visibilización de lo transmasculino que absolutamente no nos podemos ni llegar a imaginar conocer a alguien de 80, de 90 años, de 70, transmasculino. Nos cabe la duda si estas personas han existido o no, de qué manera, habiendo esta historia de persecución y de hipervigilancia vecinal y social y de asesinatos, torturas, desapariciones. No sabemos, no tenemos referentes, no sabemos cómo es envejecer siendo transmasculino. Y bueno, nada, no tiene que ver nada con Formentera. O sea, realmente en el Estado español y supongo que en otros muchos estados hay un problema muy grande con que sí, no tenemos referentes ni imaginarios de cómo es eso. Y sí, parecía que no estamos en la historia, pero nos queda la duda, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Neis, tú estás también, ¿no?
Sí, me entero. A todos. Sí, yo creo que por eso para... Creo que es importante esa visibilización que podemos dar en nuestro campo, ¿no? Poco a poco.
No sé si vosotros habéis notado, pues eso, igual que estaba comentando Rocío, ¿no? Que en vuestras respectivas actividades cada vez a lo mejor viene más gente, se entiende mejor el discurso, hay más presencia, si se está mejorando en ese sentido, en algún aspecto.
Clar, en el món de la màgia no hi ha gaire referents trans, ja. La veritat. I jo, així propers, no en conec gairebé cap. Mm-hmm. I llavors, quan jo vaig actuar, la gent no sap que jo sóc trans i ho explico durant l'actuació, llavors hi ha cares de sorpresa, hi ha famílies que venen a agrair-me la visibilització, això sí, no? I en realitat, dins del món de la màgia, jo espero que mica en mica vagi havent-hi més referents, però la veritat és que no n'hi ha gaires i la gent tampoc s'espera que jo vingui com a referent. Sovint una sorpresa. I llavors dalt de l'escenari se n'assabenten i mira. Però sí, penso que és necessari que això, que mica en mica hi hagi això, que siguem més visibles.
Doncs sí, de fet, per això crec que és molt important doncs, seguir fent aquest tipus d'activitats, no? No sé si us quedareu... Havíeu estat abans a Formentera? Havies estat abans en Formentera? És la primera vegada?
Yo, esta es la cuarta.
Ah, bueno.
Oh, wow. Yo amo esta isla.
Entonces te quedarás unos días por aquí, ¿o
sí,
no?
Sí, sí, sí. Hasta el martes, no tanto.
Ah,
pero bueno.
Muy bien. Además, sí. Has venido en una época fantástica, ¿no? Sí, que aún sí, hace sí. Fresquito, hace sol también. Uh-huh. ¿Vosaltres també us quedeu?
Jo hasta el lunes.
Jo fins diumenge.
Molt bé, molt bé. Era la primera vegada per vosaltres?
Sí.
I què tal? Quines sensacions?
Es que, bueno, él acaba de llegar hace dos horas.
Vale, vale. La radio está bien, ¿no?
Sí.
Está fresquita.
Bien, sí, parece, creo que van a ser unos días bonitos.
Molt bé, doncs ja per acabar, no sé si voleu animar el públic a que vingui avui, demà, a les vostres respectives activitats.
Sí. Sí. Vengan.
Muy bien.
María Roja, un encuentro entre las olas. Empezamos hoy a las 7.
Molt bé, doncs nosaltres sí que us animem a això, a assistir a Sa Panxa, doncs avui a partir de les comença abans perquè hi ha aquesta també xerrada de Nits i Guerra, però també a les 9:30 al Sa Panxa, aquest esdeveniment de transposia, màgia, humor, música, poesia, una mica de tot, i el dissabte a les 19 hores aquest taller de fanzine amb na Rocío. Moltíssimes gràcies, Bruno, per haver estat aquí avui.
Moltes gràcies.
Gràcies, Neis.
Moltes gràcies.
I moltíssimes gràcies, Rocío, també.
Moltes gràcies, un plaer.